hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia, madrugada del sábado. Tenemos una querida amiga, Florencia Canales, como invitada, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí estamos.
Bueno, para hablar de un libro que está al salir, La Vengadora, hablando de la historia de Amasita Boedo, personaje realmente fascinante, que vivió una vida y un contexto político histórico argentino muy fuerte, ¿no?
Sí, que me la regalaste vos, así que sabrás bien de quién estamos hablando.
Bueno, pero vamos a contarle a la gente de quién era Damasita, ¿no?
Damasita fue una amante de Lavalle, la última mujer, digamos...
Empezamos por el final, digo.
Sí, qué lástima, ¿no? Pero bueno, era una joven bonita de la sociedad salteña, de familia independentista, ¿no es cierto?
Claro.
Y de familia federal, que bueno, ella tiene el azar o el destino, o vaya uno a saber qué, o la suerte, o la mala suerte, de cruzarse con Juan Lavalle, el jefe unitario, el general unitario digamos, más importante, uno de los más importantes.
Sí, junto con Paz.
Claro. Y bueno, la vida quiere que... la desgracia de su vida es que su hermano es asesinado, o da la orden Lavalle de asesinar a su hermano, Mariano Boedo. Y bueno, a partir de ahí empieza una peripecia bastante trágica, ¿no?
A mí me gusta mucho cómo está construida la novela, porque vas haciendo vidas paralelas, ¿no? De estos dos personajes, dos a quererse, digamos.
Claro.
Que eran Damasita y Juan Lavalle. Que Juan Lavalle es un personaje de novela, sin ninguna duda, ¿no?
Es impresionante ese hombre. Además, bueno, ese hombre que empieza a sentirse ya cercano al momento de su muerte, que es traicionado, que es abandonado.
Y tiene razón.
Claro, y tiene razón. Y empieza a melancolizarse. Hoy podríamos... Yo pensaba... ¿no? Esto que dicen algunos compañeros de él, que estaba como enloquecido, que pasaba de la euforia más absoluta a la tristeza,
la
melancolía, que esta era la enfermedad de ese tiempo. Yo pienso, si pudiéramos haberle hecho un diagnóstico, habría sido bipolar.
Bipolar melancólico.
Realmente, ¿no?
Aparte, un tipo irresistible para las mujeres.
Guapo, rubión, de ojos azules,
celestes, azules.
Claro. Y
había sido torero.
Claro, era un muchachón, ¿no? Y ¿no? Seductor y que
de una precisamente familia rica.
Exactamente, de Buenos Aires, ricos, bueno, por otro lado, los hombres, no sé si lo trataban también, digamos, las mujeres lo trataban muy bien, sus congéneres, digamos, ¿no? La espada sin cabeza, como decía Echeverría.
Sí,
eso
pues bueno, el hecho trágico de su vida, que es el fusilamiento de Dorrego.
Claro,
¿no?
Claro.
Ahí donde Echeverría dice que tipo no tiene cabeza, que es una gran espada, bueno, es innegable.
Que es un, digamos, es un peso que lo persigue después hasta
Totalmente. El
final, ¿no? Sí. Se arrepiente de
es
alguna manera.
Es como un drama griego, ¿no?
Exactamente. Yo intenté contar... una tragedia griega, y que para mí era una tragedia griega, ¿no? Este hermano muerto, ella jurando venganza, realmente era fue una tragedia, y estamos repletos de tragedias griegas en nuestra historia.
Esta es muy fuerte, y bueno, además vos recreás muy bien el clima de la Salta, ¿no? De esa época, de los años 20, 30, digamos.
Claro,
¿no?
Claro, que
¿Cómo te metiste en eso? ¿Cuáles fueron las fuentes?
Yo siempre trabajo con Diego Arguindegui, ¿no?
Sí.
Con quien pregunto, busco, grito, reclamo, demando.
Vamos a decirlo sin eufemismos, el mejor editor de historia que tiene nuestro país.
Es un maestro, absoluto. Sí. Y además yo hago una pregunta y él responde
cuatro páginas.
Tempestades, ¿no? Claro. Claro, páginas y páginas, que es lo único que yo quiero. Uh-huh. Claro. Y la verdad que leí mucho y que además, digamos, Damasita a mí me aparece en mi vida en la segunda parte de la trilogía de Rosas, claro. ¿No? Porque por supuesto fue el gran contrincante de Rosas, después terminó siendo Urquiza, pero digamos, el gran contrincante o la gran construcción del partido unitario. Claro,
curiosamente.
Exactamente.
Entonces, aparte eran hermanos, tenían ahí un vínculo, ¿no?
Hermanos de leche. Claro. La nana que ellos había amamantado. Uh-huh. No, y además. Realmente, yo hacia el final empiezo, me parecía interesante contar esta reconciliación en todo caso de Lavalle, ¿no? Claro. Con Rosas, porque empezaba a entender que no era tan monstruoso como venía apareciendo, por supuesto que después fue tarde, ¿no? Sí. Pero bueno, cuando yo escribo mi segunda parte de Rosas, aparece, por supuesto, aparece esta muerte. Y yo cuento un poquito, Damasita. Yo vine aquí a hablar con vos de Belgrano, de tu libro de Belgrano. No sé por qué la nombré. Vos me contaste cosas que me dejaron de una pieza, que habrá que leer la novela para contar. Sí. Y entonces ahí empezó, digamos, mi curiosidad, mi desesperación en todo caso. Este camino desesperado, porque yo todavía tenía que escribir La Hora del Destierro, la última parte de Rosas, y todavía tenía que escribir Salvaje, mi última novela. O sea que fue ahí que, a pesar de estar escribiendo otros asuntos, empezamos, tomamos la decisión con Nacho Iraola y con mi editora Mercedes Guiraldes de que esta sería mi novela próxima, y entonces ahí empecé a buscar material, pero por supuesto el librito le digo con diminutivo porque es chiquito, pero no por eso menos importante, de Rosa, ¿no? El Cóndor Ciego.
El Cóndor Ciego, exactamente.
Que es que ahí este libro es realmente revelador.
Sobre Lavalle.
Exactamente, que por supuesto me lo ofreciste vos, digamos, me lo nombraste vos. Sí. Y yo ese mismo día lo busqué desesperadamente, lo encontré, me lo compré. Claro que sí.
Las maravillas de Mercado Libre.
Exactamente, ¿no? Sí, que es como un marido ejemplar que siempre tiene todo para dar.
Totalmente. Y pide poco, definitivamente. Hay que ver cuánto pide, porque siempre está el mismo libro con diferentes precios.
Exactamente.
Recomendamos a la
gente. Camine, señora, camine. Sí, sí. Claro.
Completamente. Pero bueno, aparte podemos hablar también de tus libros de Rosas, ¿no? Que son fascinantes y que te metiste con un personaje que no sé por qué la historia le es tan esquiva, ¿no?
Le escapan, ¿no? Les da un miedo, y la verdad que todavía falta muchísimo por escribir sobre ese hombre. Todavía tiene mucha tela para cortar.
¿Qué te pasó cuando te metiste con Rosas, digamos? Que te metiste hasta en la cama de Rosa, ¿no?
Sí, bueno, me enamoré perdidamente, ¿qué te puedo decir? Y además tengo una anécdota extraordinaria, ¿no? Porque es el héroe argentino que despierta más pasiones aún hoy de odio y de amor desatado por igual.
De gente que no lo conoce, además.
Exacto. No, y que además, por si acaso, no voy a comprar ese libro porque Rosas lo odio, un disparate. Pero un día yo estaba habido a almorzar lo de mi tía, una señora muy grande, y que por supuesto, una hermana de mi padre, te voy a hacer cuenta confesión, una señora grande y que por supuesto, por generación, por clase y por todo, debía odiar a Rosas. Claro. Esto era una cosa evidente, ¿no?
Y entonces, enseñado de chiquita.
Claro, digamos, esta es una construcción de que llevó muchos años y que pareciera que es bien pregnante al día de hoy.
Claro.
Pero ella en un momento me lleva a un cuarto de su casa y me dice, mirá lo que yo tengo aquí. Le habían regalado un cuadro, como una especie de, una obra bien interesante, y la figura primordial era Encarnación. Ajá. Y entonces a mí en voz baja me dice, yo te quiero contar algo. yo siempre estuve enamorada perdida de Rosas. Bien. Pero seguramente era como un secreto que no podía revelar, ¿no? Uh-huh, haber claro. estado enamorada de Rosas. Uh-huh. Pero, porque además, seguramente algún sector habrá sentido que él era un traidor a su clase.
Totalmente.
¿No?
Sí.
Porque, uh-huh. porque, por supuesto, incluso su madre vociferaba personaje, que era Agustina. Extraordinario. Sí. López Sonsol, extraordinario, extraordinario.
Las anécdotas que tiene.
Sí, 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 sí. Vociferaba sí. que. Uh-huh. que ella era descendiente uh-huh. de los dioses, más o menos, y del rey uh-huh. de Normandía uh-huh. o de no sé dónde. Bueno, fue realmente, podría haberse pensado que realmente traicionaba, porque uh-huh. fue quien trajo a las clases populares claro. a su lado.
Que sí, defendió a la vez que también les cuidó sus intereses, ¿no? Pero no terminaban de agradecérselo, digamos, ¿no?
No, y además, claro, porque fue una suerte de, digamos, un hombre que defendió...
que les conquista el desierto.
Exactamente, digamos. Y que además defiende los derechos, entre comillas, de los estancieros,
absolutamente,
digamos.
De su clase.
Exactamente.
Uh-huh. Pero no toleraba que entre la negrada, en este caso literalmente, porque eran los negros,
porque
¿no?
era el barrio del Tambor y más allá, uh-huh. digamos, exactamente. Que empezaban a tener preponderancia o tener voz.
Ese aspecto es muy interesante, ¿no? Esa contradicción... donde no, ni un poquito hay que ceder, ¿no? No pueden ceder un poquito, la están pasando fenómeno, digamos, pero les molestaba esa alegría del barrio del Tambor, digamos, ¿no?
Pero exactamente. Mm. Fue una ciudad, digamos, Buenos Aires se reía nuevamente mm. uh-huh. o se aliviaba un poco claro. después de toda la sangre que había corrido. Uh-huh. Por supuesto, también tuvo sus cosas, de verdad no lo voy a negar.
Ni hablar.
Pero bueno, a mí me... en la hora del destierro yo cuento, ¿no? Este uh-huh. reencuentro con tantos enemigos acérrimos que empiezan a reivindicar la figura
Alberti,
de Rosas.
Por ejemplo.
Exactamente. Y ese Urquiza,
encuentro es,
¿no?
Ese
encuentro es extraordinario,
alucinante.
Que yo lo cuento, claro. Uh-huh. Es extraordinario. Y, uh-huh. y bueno, y Urquiza.
Antigrieta, aparte, ¿eh? Está bueno. Está
absolutamente,
bueno contarlo.
Absolutamente.
¿No? Es muy necesario.
Realmente, yo te diría que la mayoría, bueno, salvo, qué sé yo, Alsina, Valentina uh-huh. Alsina, ¿no? Uh-huh. Que no quiere devolverle lo confiscado, uh-huh. o unos tipos. Bien beligerantes, ¿no? Mm. Estos iniciados.
Bueno, el propio Urquiza, ¿no? Que le
lo
ayuda económicamente.
Lo mantiene, ¿no? Hasta uh-huh. el final de sus días, porque el tipo estaba viejo, solo y pobre, ¿no?
No se llevó nada de acá, más que papeles.
No, exactamente.
Algunos... Y además le dejó las arcas muy ordenadas a los que vinieron después.
Sí, sí, porque además... él venía con mucho dinero encima, uh-huh. ¿no? Ya el dinero de la familia más el que él había multiplicado uh-huh. con el saladero y con sus claro. negocios agropecuarios. O sea uh-huh. que
seguimos en Historia Nuestra Historia conversando con Florencia Canales sobre su libro La Vengadora, la vida de Damasita Boedo. Y el vínculo con Eugenia Castro, ¿qué te parece? ¿Cómo es eso?
A mí me tienen tan harta, te digo la verdad, Felipe.
No, porque tenemos ahí un muchacho que ha dicho cosas en torno a
sí,
esto.
Sí, claro.
Entonces habría que contar la verdad, ¿no?
No, por eso, por claro. eso. Observar la historia o juzgarla o prejuzgarla o señalar con el dedo prácticas, costumbres que tenían... digamos, con el ojo del siglo XXI, es sí, bien fácil, ¿no?
Sí, y aparte incorrecto.
Absolutamente incorrecto, porque ¿qué vamos a hablar? ¿De un violador? ¿De un abusador?
Así se
sí.
dice.
No, claro. no. Juan Manuel de Rosas era el hombre más importante de Buenos Aires.
Y del país.
Y del país, y aledaños. Y entonces, sí, y además era un hombre guapo, un muchachón de campo, que es bien plantado, bien seguro, y que iba para adelante con las mujeres... Uh-huh. como correspondía seguramente a esa uh-huh. clase, y todos estos señores iban para adelante. Las mujeres no decidían demasiado. Hubo algunas pocas que decidieron uh-huh. algo.
Muy pocas.
Mariquita, Remedios, que sí. decidió no casarse con Gervasio Dorna, uh-huh. digamos, al final logró sí. romper este contrato y casarse con José de San Martín, uh-huh. pero muy pocas decían, este no. Uh-huh. Pepa Escurra, que se sí. quiso casar con Manuel Belgrano, no sí. pudo. Uh-huh. Entonces...
sí, pues estamos contando con los dedos de la mano.
Exactamente. Entonces uh-huh. las mujeres aceptaban. Y además, ¿cómo no iban a quedar prendadas y obnubiladas con la figura de este uh-huh. hombre tan avasallante, subyugante,
y guapo, interesante,
además. Guapísimo? Bueno,
todos claro los retratos sí. lo pintan.
Guapísimo. No hay uno que digas, uy, qué sí. bagallo. Sí. Ninguno. Uh-huh. No. Uh-huh. Bueno, por otro lado, Castro, uh-huh. María Eugenia, había sido en, digamos. Entregada u ofrecida por un oficial uh-huh. que, ¿no? que Juan Manuel de Rosas oficiara de tutor o algo así de esta chica que queda huérfana, de ella y del hermano, la pone a trabajar primero en la casa de alguien, la maltratan enormemente y él la socorre. Va a vivir a Palermo, ¿no es cierto? Cuida de Encarnación en los últimos tiempos, ella ya postrada, y sí empieza a tener desde muy pequeña, pero como, a ver, Remedios de Escalada se casó a los 14 y esto estaba muy bien. Yo tengo una tía abuela que se casó a los 14 con un hombre de otra edad.
Era lo más normal.
Por supuesto, por supuesto.
Aparte la expectativa de vida era mucho menor.
Exacto.
Y las mujeres tenían 10 hijos para que les queden 5, ¿no?
No, y además de los 12 años que eran niñas pasaban a los 14 a ser mujeres casaderas, digamos.
Y una persona que se va a morir a los 50, estás hablando
Claro. Sí. Y entonces, sí, él fue el... no se sabe muy bien si fue el primer hombre, ¿no? Porque la primera hija no se sabe si es hija de Rosas o de un de otro hombre, ¿no es cierto? Mercedes se llamaba la primera hija, creo. Que él hubiera sido abusivo o no con esta, esta chiquilina. Hay algunas, hubo después de, creo que en los 70, un periodista, no sé si de Panorama o de Crisis, no recuerdo bien, encuentra a uno de los, a una de las hijas, ya muy viejita, de Castro con Rosas, que después Rosas se porta bastante mal, y Manuelita también se porta mal con estos herederos, no con estos hijos, porque no les deja nada. Y además hasta Manuelita dice que sí, que la conocí, que conocí a estos hijos, que eran hijos de una sirvienta de su padre. Bueno, cuando los había tratado, porque había, digamos, quería seguramente defender el patrimonio o lo que fuere.
Bueno, aparte había un Edipo ahí muy fuerte.
Exactamente.
¿No? Que, Electra.
Que puedo entender, las hijas mujeres con los padres, por supuesto, esto fue bien extremo y seguramente habría necesitado terapia, Manuelita mucha, para poder matar a ese padre.
Pero no había nacido Freud todavía.
No había nacido Freud, y en todo caso de alguna manera lo mató porque logró casarse y tener hijos.
Sí, ella que fue tan grandes pelotes.
Claro, que
ahí
sí.
Ahí con Terrero.
Exactamente.
Bueno, él dice que se ha muerto, ¿no? Le dice que
sí,
muerto.
Que no le permitiera que entre a su casa. Después un poquito perdona. Y además era un candidato extraordinario porque era el hijo de su ex socio, porque había sido su secretario. Era un candidato ideal. Un hombre intenso, Juan Manuel, que además jugaba un poquito decir...
Le presento a mi mujer.
Te presento a mi mujer, al viajante inglés, ¿no? Pero bueno... esta hija cuenta, esta hija ya viejita cuenta que su madre en algún momento había dicho, sí, ustedes no saben lo que es, bueno, haber sido tal vez forzada, pero yo pienso un poco más, yo voy más adelante y pienso, una chica que fue en todo caso salvada por este hombre, ¿no? Que le da la vida nuevamente, porque podría haber sido molida a golpes por estas otras personas, que este hombre la... digamos, le da alguna esperanza de vida, que es un hombre subyugante, atractivo, ¿no? Que bueno, que por ahí en algún momento habrá pensado, quiero pero no quiero, lo amo porque es la figura de marido, amante, padre y todo.
Aparte, ¿a quién iba a recurrir, pobrecita, además, ¿no? ¿A quién le iba a contar esto?
Por supuesto.
¿En qué contexto estamos hablando?
Por supuesto, además, ella luego, por supuesto, después tuvo otro hombre y otros hijos con este otro hombre. Pero ella fue fiel y leal a Juan Manuel de Rosas hasta el final.
Son increíbles las cartas.
Las cartas son increíbles.
Del exilio ya.
Y él que le firma como a mi amiga, ¿no? Porque bueno, él le pide viajar con él, solamente con los dos hijos mayores, y ella no va a dejar acá a sus niños. Claro. Porque María Eugenia es la antítesis de Encarnación, que es madre, pero como ofrenda, sino que es absolutamente mujer. Se desveló por ese hombre. En cambio, María Eugenia sí es madre de esos hijos y no quiere abandonarlos, ¿no?
No, es una historia fascinante, así que es muy recomendable la trilogía de Florencia sobre Rosas. Así que volvamos a
Damasita.
Bueno, está vinculado, ¿no? Porque estamos hablando de la misma época, prácticamente un poquito de diferencia.
Sí.
Esa época fascinante, yo creo que. Y tan poco contada de esa Argentina de los 30, 40, ¿no? 1840, 1830.
Y que tal vez es un poquito medio compleja de contar porque uh-huh. todo es bastante complejo y sí. confuso, ¿no? Este recorrido, uh-huh. ¿no? Del territorio, quién es de quién, uh-huh. de qué bando, en sí. qué bando estás, en un segundo cambié de bando.
Sí, cuando vos contás lo de Salta, la patria vieja, todo eso es un lío, ¿no?
Y sí, absolutamente.
Los Gorriti.
Exactamente, uh-huh. ¿no? Juana Manuela.
Y entra Juana Manuela, que es un personaje maravilloso. Ay,
sí, descubrí ahí a Juana Manuela y dije, hermoso. Dios mío.
Qué maravilla, ¿no?
La quiero a ella también. Claro.
Uh-huh. Recordemos a las primeras escritoras que firma con su nombre, ¿no?
Exactamente, una loca.
Una loca.
Sí, una transgresora absoluta. Uh-huh. Y además, bueno, yendo detrás... Una desobediente realmente, uh-huh. yendo detrás de su deseo, uh-huh. abandona a ese marido,
totalmente.
Por otro.
La llevan a Bolivia.
Exactamente.
Y bueno, y la cocina ecléctica, que es una obra maravillosa, ¿no? Ahora, primera obra, el libro de cocina prácticamente que tenemos, y escrito de una manera con una onda.
Nuestra doña Petrona, claro.
Con onda, sí, con onda.
Claro.
Sí, aparte, bueno, esas palabras tan lindas que tienen la despedida de Juana Manso, ¿no? Cuando la despide
sí.
en esa muerte tan triste de Juana y el entierro incorrecto, que no la dejaban enterrar en la Recoleta, en la Chacarita, y ahí habla Juana Manuela de su querida amiga Juana, ¿no?
Juana aparece un poquitito, bueno, sí, nada, está la bandera ahí en este encuentro ahí en Montevideo, ¿no? Uh-huh. Sí, lo que yo creo es que...
Pero qué lindo lo que uno se encuentra, ¿no?
O sea, todo el tiempo.
Me pasó leyendo la novela, que es muy recomendable, La Vengadora, encontrarme con tanta gente conocida.
Claro.
para mí, digamos.
Es que qué suerte. Claro, yo estoy escapándome todo el tiempo a esos mundos, a esos años. Uh-huh. Y claro, digamos, están todos yendo y viniendo en mis novelas, uh-huh. Volviendo, uh-huh. Y yo ya siento que son parte de mi vida, porque además durante la investigación, tal vez a vos también te pase uh-huh. lo mismo, ¿no? Uno está como suspendido en ese momento,
totalmente.
Está todo el tiempo buscando uh-huh. y tratando de sumergirse en ese territorio, en esa topografía, uh-huh. en ese mundo, ¿no?
Sí.
Que es, bueno, que en definitiva es lo que nos ha constituido, digamos, uh-huh. ahí está nuestro ADN, por eso resulta tan apasionante, ¿no?
Cuando vos contás ahí los Boedo, que llegaba uno de ellos herido y que le dice, bueno, no te hagas ilusiones, porque cuando me curo vuelvo, ¿no?
Sí, sí, está.
Ella
está
la hermana lo quiere retener, lo quiere cuidar, ¿no?
Sí, quiere, digamos, la compañía de este hermano, porque Damasita había... Digamos, queda huérfana de muy pequeña.
Uh-huh, de madre y padre.
De madre y padre. Y entonces pasan a ser sus tíos, sus tías, uh-huh. un tío y sus tías, una suerte de madres y padres sustitutos, pero sobre todo este vínculo que tiene con sus hermanos, que tienen 10 y 12 años más que ella, uh-huh. una suerte de veneración y de construcción de la figura masculina muy tremenda, ¿no? Uh-huh. Y entonces ¿no? Los hombres están yendo y no, por favor, que vuelvan, uh-huh. ¿no?
Ya, pues es una casa de mujeres.
Es una casa de mujeres.
Uh-huh. Bernarda Alba, digamos.
Exactamente. Uh-huh. Y esto era lo que seguramente también sucedía bastante en todas las casas uh-huh. del territorio,
sí,
¿no?
Sí.
Los hombres iban a la guerra totalmente. Y no sabían si volvían.
Uh-huh.
Entonces, sí. bueno... En general no volvían.
No, aparte no había ni correspondencia, ni noticias, y una cosa...
No, y además por ahí, si andaba, digamos, se mandaba alguna carta, alguna esquela, pues seguramente era interceptada en la uh-huh. mitad del camino y no llegaba a término, ¿no?
Totalmente.
La verdad que...
Bueno, y aparecen aparte personajes como Alvear, ¿no? Que es un personaje tremendo.
Que yo ya lo es mi amigo, bueno, es un personaje que sí. ya conozco desde
no
Pasión
lo,
y Traición.
No te lo recomiendo, amigo.
No, como amigo no, para
claro,
nada.
Claro.
Yo ya lo...
Otro muy guapo también.
Sí, claro,
muy guapo. Muy seductor, muy rico.
Muy rico,
y
con una mujer.
Y muy traidor.
Una
hermosa,
mujer,
o sea,
sí, bellísima.
Sí.
Tremendo, un megalómano,
total,
¿no?
Total.
También,
así lo describe la gente inglés, ¿no? Como un megalómano, como un tipo que es muy pagado de sí mismo. Que,
sí, que iba sí. como medio casi como un emperador uh-huh. de Roma.
Acá vos
¿no?
contás ahí en la guerra con el Brasil que lleva a su cocinero, ¿no?
Sí. Uh-huh. Y además bueno, bien prepotente, ¿no? Además, era realmente era como una campaña, digamos, su tienda de campaña era como la de un señor rico, ¿no? No pasaba ninguna necesidad. Seguramente no estaría muy al frente.
No se lo imagina mucho.
No, embarrado no.
No.
Tipo... No así Lavalle, claro. Que sí era un tipo que había puesto el cuerpo, ponía el cuerpo todo el tiempo.
Siempre.
Claro. Y tenía todo el cuerpo. Todo el cuerpo roto,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, León de Riobamba, ¿no? Como
claro.
Esa locura de pelear contra 60 tipos, por ejemplo.
Claro.
Esas cosas
claro.
Que había hecho.
No, y... un amigo en un punto. Bueno, después enemigo, ¿no? Uh-huh. Pero digamos, eran como los jóvenes de San Martín, digamos, claro. ¿No? Estos muchachos, Dorrego.
Que termina muy mal, digamos, muy peleado con San Martín, ¿no?
Sí.
Muy
sí.
Esta cosa de. Ya en Perú, ¿no? Ya en Perú hay problemas ahí con esta personalidad que tenía Lavalle, ¿no?
Sí, sí. San Martín empieza después ya a mirarlo un poquito de reojo y bueno, a correrse.
Y después de Dorrego más, ¿no?
Sí. Y después, ¿no? Con el sable corvo a Rosas, digamos. Además, claro. En todo caso, lo elige a Rosas, no lo elige.
No, ya. De ninguna manera. Pero bueno, ahí también está esta cosa que vos hablás de una cotidianidad de Dorrego y Lavalle, ¿no? De ir a verlo, de hablar, qué sé yo. El tipo no era. No está fusilando a un desconocido.
A un amigo. Uh-huh. Por eso a mí me da siempre esta curiosidad, ¿no? El costado más íntimo de estos tipos. Uh-huh. El hombre, ¿no?
Claro.
El hombre o la mujer.
¿Qué le pasaba, no?
¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo es el recorrido psíquico en todo caso? Uh-huh. Estoy un poco más moderna, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo se llega,
claro,
¿no? A matar a un tipo con el que. Viviste horas, noches, días, compartiste mucho. Bueno, eso después es un fantasma muy difícil de quitarte de encima, ¿no?
Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando. Seguimos charlando con Florencia Canales acerca de La Vengadora, Damasita Boedo, Rosa. Bueno, tenemos mucho para charlar. Enseguida seguimos.
Hasta la una. Historias de nuestra historia.